Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Con los albores del día y siempre en tu compañía, aterriza antes de que amanezca en Radio Intereconomía con Guillermo Sancho Muela.
Buenos días a todos y bienvenidos a Antes de que amanezca, 6 de la mañana, 53 segundos. Están escuchando con los albores del día Radio Intereconomía. De diciembre, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? 11 del 12, este miércoles frío también, muy frío, quizá un poco más incluso la jornada que hoy vamos a tener respecto a ayer. Tampoco una gran diferencia, pero un poco más de frío. Subirán poco a poco, no tampoco mucho, pero algo las temperaturas a partir del jueves y viernes, pero estos tres días de inicio de semana, bueno, frío, pero para eso hay que abrigarse, ¿eh? Nos abrigamos con un abrigo, una bufanda. Un buen calzado también es importante, un gorro para quien quiera. Bueno, en estos, cuando salgamos a la calle, tomar esa precaución de ir bien, bien abrigados. En una jornada hoy, 11 de diciembre, donde felicitamos a los damasos. Hoy es San Dámaso Papa. Este papa que los difíciles tiempos en los que vivió, tengo aquí delante, reunió muchos sínodos para defender la fe de Nicea contra cismas y herejías. San Dámaso. También felicidades a los Daniel, a los Victorio, y San Daniel y San Victorio en este 11 de diciembre. Después de ello hemos elegido estos tres titulares y el parte meteorológico. Internacional, Estados Unidos anunció un paquete de sanciones que incluye al suegro del derrocado líder sirio, Bashar al-Assad. También, como no puede ser de otra manera, vamos con el segundo titular a nivel internacional, Estados Unidos. Estados Unidos también es noticia porque aseguró que detendrá al Estado Islámico y alerta de su posible resurgimiento en Siria. Y vamos con el tercer titular y sobre ello luego voy a dedicar unos minutos en el yo me quejo de por qué el señor Sánchez y su gobierno no convocan elecciones cuando es ya la cantidad de concesiones y de negociaciones y de tiranteces con los partidos independentistas, nacionalistas. Bueno, también hoy leíamos, es un poco cansino esto, que Podemos también lanza un ultimátum al PSOE. Amenazan con una ruptura total por el impuesto a las energéticas. Es muy difícil, es imposible contentar a todos, quedar bien con todo el mundo. Y en este caso es lo que está sucediendo, estar atado a tantos partidos, además de una finalidad, reputación y objetivos que no tienen nada que ver y que no estamos a gusto, vamos a decirlo así, la mayoría de los españoles, como son estos partidos nacionalistas, independentistas, Bildus y todos ellos, que es lo peor de lo peor de la política española. Ya saben, yo siempre he dicho que para mí es lo peor que nos puede pasar, estos partidos que buscan la ruptura y que tiran y tiran y tiran. Tanto ha pasado con el Partido Popular, el Partido Socialista de otros años, está pasando ahora, ¿no? Que es intentar obtener el máximo posible. Bueno, el tercer titular, voy con ello. Turull, de Junts, descarta, porque es algo que se está escuchando y que está sonando algo también, descarta apoyar una moción de censura junto a Feijóo a Pedro Sánchez. Dice que por ahora es una fantasía. El secretario general de Junts, Jordi Turull, descartó en el día de ayer apoyar una posible moción de censura que presente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el apoyo de Vox, y que junto a ellos significaría el final del gobierno de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones. Dijo, si con Sánchez no nos fiamos, imagínense con Feijóo. Es lo que dijo el señor Turull. Si Feijóo presenta una moción de censura y espera el voto de Junts, dice, lo he dicho siempre, es una fantasía. No, no lo haremos, subrayó en una entrevista a Catalunya Radio. Claro, dicen esto, pero por otro lado, las relaciones y acuerdos con el señor Sánchez van cada vez peor. Entonces, bueno, supongo que esto no tendrá un buen final. Por último, según Turull, se trata de saber si Sánchez quiere estar, dijo, en el poder por el poder, aunque vaya perdiendo votaciones y votaciones, o si cumple los compromisos adquiridos en base al acuerdo de Bruselas. Bueno, repito, Turull de Junts, que sería esa llave, otra posibilidad sería el Partido Nacionalista Vasco, dijo que no piensa en apoyar una moción de censura de Feijóo a Sánchez y que lo considera una fantasía. El tiempo en España, hoy es 11 de diciembre, indicar, además del frío, se espera que, bueno, esas bajas presiones dominen el sur peninsular, configurando un flujo de levante que favorecerá la inestabilización del entorno mediterráneo con abundante nubosidad y precipitaciones. Así se esperan chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta en todo el área mediterránea e interiores de Cataluña, que con una elevada incertidumbre podrían ser fuertes y o localmente persistentes en el sur de esta comunidad autónoma y también en Valencia, Estrecho y puntos del Alborán. Las temperaturas máximas descienden en áreas mediterráneas, nordeste peninsular, oeste del sistema central y meseta norte, con aumentos en Baleares. Las mínimas también en descenso en la mayor parte de la mitad norte de España, con aumentos en Cataluña y alguno en este de Andalucía. Hoy cuesta ver alguna temperatura amable o alguna temperatura ciertamente cálida. Serán los 17 grados que hoy van a tener en Sevilla, así como máxima, repito, 17. Luego ya los 15 de Málaga, de Murcia, 15 de máxima, ¿eh? Málaga, Murcia, Huelva y 14, 15 también en Cádiz. Y en Almería, 15, 16 grados. Ojo con las mínimas, menos 5 grados que van a tener hoy. En una temperatura muy baja, repito, menos 5 grados en Ávila, menos 4 en Segovia, en Pamplona, menos 4 grados también en León, por último menos 3, frío, frío también en Burgos y Albacete. Hoy en Antes de que amanezca vamos a conocer una de esas uno de esos proyectos bonitos que nos gusta que conozca nuestra audiencia, dentro de nuestra sección más social, más humana, más de apoyo a fundaciones e instituciones. Es ellos lo que hacen es, miren, trabajar por una sociedad más generosa, más atendida. Hoy es de la mano de un pequeño equipo que tienen, y gracias a la automatización y a la tecnología han conseguido más de 250.000 donaciones en farmacias y tienen convenios con más de 100 ONGs generando este impacto tan bueno. Se llaman Farmasolidaria. Y las farmacias que la integran hacen cadena con trabajadores sociales para ayudar a vecinos que viven solos o en situación de vulnerabilidad. Son definidos, ellos se definen como independientes, apolíticos, aconfesionales, y aseguran que el sentido de la vida tiene que ver más con ayudarnos. Por ello decidieron actuar en estos tiempos de este mes de la Navidad, y todo esto recobra quizá más fuerza. Ayudar para facilitar que todos podamos impulsar y compartir este sentido, que es que cuando necesitemos algún medicamento, algo de una farmacia, lo tengamos. Repito, 250.000 donaciones en farmacias, convenios con más de 100 ONGs. Conoceremos hoy en Antes de que amanezca a Farma Solidaria en este programa que ya empieza.
día como hoy, nació un personaje que quedó para el recuerdo. También en esta fecha moría alguien que permanecería en los anales de la historia. En Antes de que amanezca, no olvidamos a dos protagonistas de nuestra existencia. Hoy recordamos a...
Nació un día como hoy Pierre Beck, también conocido como Pierre Beck, lingüista, filólogo y poeta francés especializado en el estudio de las lenguas románicas y en concreto en el occitano. Se le considera uno de los más reputados especialistas en lengua y literatura, como he mencionado, occitana, y su obra, aparecida en la colección, en su amplia colección durante muchas décadas, contribuyó ampliamente a dar a conocer en toda Francia la realidad lingüística del mediodía. Su manual, Manuel Pratique de Philologie Romane, es una obra de referencia en los estudios de filología románica, y en 1982 formó parte de la Comisión Lingüística de Aranés, que estableció la normativa para esta lengua, hecha oficial en 1983. Fue presidente de honor de la recién inaugurada Academia Occitana en 2008, y también publicó muchos poemas, cuentos y novelas en esta, en la lengua occitana. Como hoy, un 11 de diciembre de 1959, Felipe Sassone Suárez, escritor y periodista peruano de origen italiano que vivió casi toda su vida en España. Destacó sobre todo como dramaturgo acertado y prolífico, aunque también abarcó con solvencia el género poético, el narrativo y el ensayístico. De notable oratoria, se destacó como conferencista ameno y fluido. Incursionó también como tenor de ópera, como torero, como comediante y actor de cine. Destacar que durante los años de la Guerra Civil Española vivió en el Perú, donde hizo campaña en favor de Franco y, finalizada aquella, retornó a Madrid. En los 50 pasó a Lima, pero luego fue nombrado agregado cultural en España, permaneciendo en la capital de nuestro país hasta sus últimos días. Se casó con la tiple sevillana de zarzuela y actriz María Palou, con la cual creó una compañía teatral que dirigió y representó muchas de sus obras. Antes de que amanezca, siempre vamos a recordar cinco hechos de gran trascendencia que acontecieron en un día como hoy. Un día como hoy, de 1576, en España, Fray Luis de León, tras casi 5 años de encarcelamiento sin juicio, fue absuelto por la Inquisición. Un 11 de diciembre de 1816, Indiana se convertía en el estado 19, el número 19, de los Estados Unidos de América. Fue importante y muy importante lo que sucedió un día como hoy, de 1892. En nuestro país se constituía un gobierno liberal presidido por Práxedes Mateo Sagasta. También muy trascendente y relevante lo sucedido un 11 de diciembre de 1941, Alemania e Italia declaraban la guerra a Estados Unidos 4 días después del ataque japonés a Pearl Harbor. Y fue una desgracia absoluta. Y siempre recordaremos a las personas que lucharon por la paz, por la libertad, por la convivencia. Pero sobre todo porque en este país no tuviéramos jornadas como la que sucedió un día como hoy de 1987. No olvidamos a todos ellos, insisto, por la libertad. En nuestro país la banda terrorista ETA realizaba un atentado en la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, matando a 11 personas, entre ellos 5 niños, e hiriendo a más de 88.
En Antes de que amanezca, nos acordamos de aquellos sitios que hoy celebran algo. Ciudades, pueblos, lugares del mundo. Estamos con vosotros. ¡Felicidades!
Hoy es el Día Mundial, Día Internacional de las Montañas. Así es, se celebra un ecosistema frágil que hay que proteger y que tiene cabida también en los objetivos de desarrollo que están pautados, más concretamente es el objetivo número 15. Hay muchas razones para decir que las montañas son importantes, pero miren, algunas de las más llamativas son que las montañas cubren el 22% de la superficie de la Tierra. En las montañas habita el 15% de la población del planeta. Casi 1.000 millones de personas. En montañas viven en torno al 15% de las personas del planeta Tierra. Más de la mitad de la población mundial depende de las montañas para abastecerse de agua, de alimentos y de energía. Las montañas aportan entre el 60 y el 80% del agua dulce del planeta. Muchas comunidades que viven en regiones altas dependen de las montañas, pero también dependen de ellas pueblos que viven en zonas más bajas. Y decir que juegan un papel fundamental en la generación de energías renovables, especialmente la energía hidráulica, la solar, eólica y el biogás. Por desgracia, las montañas están en peligro debido a los cambios que se están dando, la degradación de los suelos y la sobreexplotación de los recursos. Por todo esto, y por otros muchos motivos, la ONU es, desde 2002, hace más de 20 años, estableció el Año Internacional, el Día también Internacional de las Montañas, este 11 de diciembre. Y hay que también enunciar algo importante, que es que el lema que se persigue es restauración de los ecosistemas de montaña. Este es el lema de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, en una jornada de mucha importancia, como he resaltado. Y a modo curioso, he leído algunas de las de la importancia y la trascendencia que son estos ecosistemas en nuestro planeta. También hoy, voy a citar brevemente, hoy es el Día Nacional del Tango, una festividad a los argentinos que viven en España. Hoy lo anuncio, muy jornada muy importante allí en el país argentino, en el país americano, en Argentina, Día Nacional del Tango, hoy 11 de diciembre. Nos vamos ya a dar una vuelta por nuestro país. Lo primero es nos vamos a Sineu, en Mallorca. Es la Feria de San Tomás y la muestra de las matanzas allí, Feria de Interés Turístico Autonómico. Empieza hoy, termina el próximo día 13. Sineu, Mallorca, es un pueblo que tiene 3.500 habitantes. Salimos de las Islas Baleares para acudir a Jadraque, en Guadalajara. Otra fiesta de importancia porque es de interés turístico provincial, Fiesta de las Migas. Esta que se celebra desde el segundo domingo de diciembre y algunos días posteriores, Fiesta de las Migas en Jadraque, en Guadalajara. Este pueblo castellano que tiene casi 1.500 habitantes para degustar y disfrutar, como no. Luego Santa Lucía, en Carabaña, en Madrid. Empezaron ayer, terminan el próximo día 14, fiesta local en honor a Santa Lucía. Carabaña es un pequeño pueblo de Madrid que no llega a 2.000 habitantes y hoy nos despedimos en la fiesta mayor de invierno. Todavía no ha llegado, estamos a unos días, pero fiesta mayor de invierno de la mar, como dicen allí, la Mare de Déu de Loreto, en Brafim, en Tarragona. Una fiesta muy importante que termina el 14 de diciembre, empezó también en el día de ayer. Brafim, Tarragona, pequeño pueblo español que tiene 580 habitantes. No veo el motivo de no... Me pongo en el lugar o intento ponerme en esa posición del gobierno actual o del señor Sánchez y es muy difícil, la verdad. Es muy difícil, sin ni siquiera ganar las elecciones, porque no las ganaron. Recuerden que se quedó a... Fueron 122 contra 136, fueron 14 diputados, 14 escaños menos que tuvo el Partido Socialista comparado con el resultado tampoco muy brillante, pero mejor, del Partido Popular. Y uno abre hoy las noticias, los medios informativos, y muestra otra vez la gran debilidad, lo que tiene que hacer este gobierno de nuestro país para continuar adelante, un año y medio ya después que se cumple. Desde que... yo recurro también en el error, iba a decir que ganó las elecciones. No, que no ganó, que se celebraron las elecciones, porque no ganó. El Partido Socialista está ahí después de recibir... los apoyos más numerosos que nadie ha recibido por sumar esa mayoría de 176 diputados y establecer un gobierno muy amplio de todo tipo en el espectro político, nacionalistas de derechas, de izquierdas, independentistas de tal, extrema izquierda, los herederos de Batasuna, Bildu, bueno, como saben, una amalgama de partidos tremenda. Y el resultado es lo que hoy podemos ver. Miren, basta con abrir cualquier medio informativo con cierto rigor, cierta honestidad y honradez profesional para en las tres o cuatro de las cinco o seis primeras noticias, esto es información, no es una opinión de nadie ni hechos subjetivos. La primera, el independentismo se harta de esperar a Pedro Sánchez, exige cobrar su botín. Se le acabó el crédito, dicen desde allí, toca cumplir. Repito, el independentismo se harta de esperar a Sánchez, veremos también en qué queda esto, pero exige cobrar su botín, se le acabó el crédito, toca cumplir. Puigdemont le reclama el catalán en Europa. Esto tiene que ser Puigdemont, que se hable catalán en Europa. No es una cosa. Enjugar el déficit, postularse a favor de su amnistía y el control migratorio. Junqueras, que es independentismo pues de izquierda, hemos ido con el de derecha, pide el concierto y 15.000 millones del FLA. Claro, el FLA es el Fondo de Liquidez Autonómica. Como ven, por pedir que no falte, ¿no? Repito, Puigdemont reclama a catalán en Europa en jugar el déficit, postularse a favor de la amnistía y el control migratorio. Yo no sé si va a pasar por el aro esta vez Sánchez, pero... Por pedir que no sea, ¿no? Y Junqueras de Esquerra, el concierto y 15.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómica. Repito lo de siempre, que estará pensando un señor de Murcia, uno de Cuenca, uno de La Gomera o uno de Menorca. ¿Y yo qué, no? Otra noticia, y también sobre el señor Puigdemont. El gobierno duda qué hacer con el órdago de Puigdemont. piden cesiones en inmigración y financiación. Sobre esa presión que está ejerciendo Junts, uno de los socios, recuerden, de este gobierno actual. Y la tercera noticia, tres de las cinco más importantes en el día de hoy que van a escuchar. Podemos amenaza al PSOE con una ruptura total por el impuesto a las energéticas. Acusan al gobierno de incumplir los acuerdos y amaga con no negociar los presupuestos. Esto es no solo Junts, no solo Esquerra, no solo Puigdemont, Junqueras, también un aliado muy fiel, un aliado indispensable, como es Podemos, que es verdad que tiene mucho, está integrado ahora en Sumar, tiene menos foco, menos voz, menos fuerza, pero sigue teniendo algunos diputados que, como digan, hasta aquí el gobierno se termina. Es la amenaza de Junts, la amenaza de Esquerra Republicana y la amenaza de Podemos. Según dicen desde dentro, también esto luego hay que cogerlo un poco así, porque entre concesiones y que luego uno se ablandan y tal, suelen llegar a acuerdos, pero lo que dice Podemos es que lanzan un ultimátum al PSOE si, tal y como sospechan, se constata que han sido víctimas de un engaño por parte del principal partido del Ejecutivo a la hora de hacerse con sus votos para salvar de forma in extremis la reforma fiscal del gobierno. Y voy un poco más atrás. Esto fue finales de noviembre. Podemos entregó sus decisivos 4 votos al gobierno para aprobar el paquete fiscal después de una agónica negociación que hizo temer durante días que uno de los hitos de esta legislatura se podía ir al sumidero. Al final, el señor Bolaños, que había acudido junto a apoyar a María Jesús Montero, logró atraer a Ione Belarra, la líder de Podemos, y se formalizó un acuerdo por el cual Podemos votó a favor, a cambio de que se constituyera una mesa con los partidos de la investidura para alumbrar un nuevo impuesto a las energéticas con vocación de ser permanente. ¿Y ahora qué es lo que sucede? Que no se están cumpliendo esos acuerdos. Y están amenazando al PSOE con ruptura total por el impuesto a las energéticas. Acusan al gobierno de incumplir y están, por ahora, amagando con no negociar los presupuestos, que sería el final esto. Independentistas y nacionalistas de derecha, independentistas y nacionalistas de izquierda, la extrema izquierda española. Todos pidiendo concesiones y diciendo, ¿y de lo mío qué? Y mientras tanto el gobierno, viendo cómo seducirles, o cediendo. No es más fácil convocar elecciones de una santa vez. Y decir, miren, yo creo que esto evidentemente no debe ser fácil para el señor Sánchez, porque las encuestas no le dan ninguna de ellas ni siquiera cercano a una victoria o un buen resultado. Pero es lo más honesto y lo más honrado que se pudiera ser en este momento. Es decir, mira, no hemos llegado a... Yo creo que incluso tendría algún efecto positivo en mucha gente decir, oye, hasta aquí lo que está pidiendo el nacionalismo, el independentismo, lo que está pidiendo los partidos de extrema izquierda. Queremos gobernar, queremos tener una fuerza, si no en solitario, casi en solitario, y de ahí empezar a construir. Pero de ahí a tenernos a todos los españoles viendo cómo, de manera injusta y desigual, se están tratando los recursos y la capacidad de este país, cediendo a todos estos partidos tan minoritarios y tan sectarios. Lo seguiremos viendo y comentando.
Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela.
¿Saben que Ikiki Cosmetics es mucho más que maquillaje? Y es que en todos los aspectos de la vida es necesario encontrar aquello que te completa. En Japón lo llaman Ikigai y en Ikiki les inspiró para crear 3 líneas de labiales que se basan en conceptos tan distintos como la pasión, la naturaleza o la aventura. Los pintalabios de Ikiki son orgánicos, veganos y cruelty free. Encuentra tu propio Ikigai con Ikiki. Descúbrelo todo en ikikicosmetics.es. Los brindis, los abrazos, los buenos deseos, los amigos, las cenas, las uvas. ¿Cuál es tu parte favorita de fin de año? La nuestra son las galas en el Gran Hotel Los Abetos, porque en un mismo lugar puedes disfrutar de un entorno único y de la mejor gastronomía.
Ven a pasar un fin de año diferente al Gran Hotel Los Abetos, porque realmente vale la pena. Gran Hotel Los Abetos, Santiago de Compostela y en la web granhotellosabetos.com. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine en Radio Intereconomía.
Nuestra sección más social, humana y de apoyo a ONGs, fundaciones, organizaciones e instituciones que se esfuerzan y trabajan por una sociedad más generosa, atendida y solidaria. Hoy conocemos a una que, miren, de la mano de un pequeño equipo y gracias a la automatización y a la tecnología, han conseguido más de 250.000 donaciones en farmacias y tienen convenios con más de 100 ONGs generando un impacto espectacular en nuestro país. Se llaman Farma Solidaria y las farmacias que la integran hacen cadena con trabajadores sociales para ayudar a vecinos que viven solos o en situación de vulnerabilidad. Se definen como 100% independiente, apolítica, confesional y aseguran que el sentido de la vida tiene que ver más con ayudarnos. Por ello decidieron actuar para facilitar que todos podamos participar, impulsar y compartir este mismo sentido en nuestros entornos. Vamos a conocerles de la mano de su secretario general, Alberto Gómez, que está en Antes de que amanezca. Buenos días, Alberto.
Buenos días, Willy, ¿cómo estás?
Con ganas de conoceros. Hablamos hace unas semanas y es esencia de este programa, ¿no? Esta sección que empezó en la primera temporada y que hoy sois protagonistas. ¿Cuál es el germen? ¿Cuándo nace Farma Solidaria? ¿Cómo empieza todo?
Farma Solidaria nace en el 2020 como una idea. Estuvimos meses trabajando para constituirla como una asociación sin ánimo de lucro. Las personas que estamos detrás no teníamos ni idea de cómo organizar una ONG. Te puedes imaginar el proceso. Un año más tarde, más o menos un año más tarde, en 2021, conseguimos registrarla como asociación sin ánimo de lucro a nivel nacional, en el Ministerio del Interior. Y qué formato, cuál era la idea, lo que nos inspiró, coger una hoja en blanco y tratar de diseñar cómo pensamos que tendría que ser la ONG ideal para promover que la gente pues piense un poquito más en los vecinos, piense un poquito más en... estamos acostumbrados a mirar al móvil y a mirar y conectar fácilmente con los problemas a través de la pantalla, y nos cruzamos con vecinos que están más tristes un día que otro y no les preguntamos cómo están y qué le pasa, ¿no? Y eso es lo que nos motivó, y utilizar a las farmacias como herramienta, y lo digo abiertamente, para nosotros la farmacia es una herramienta, ¿vale? Porque pensamos que es el único lugar para poder hacerlo llegar a todo el territorio nacional, ¿no?
Ahora vamos a hablar en profundidad, pero ¿qué objetivos iniciales perseguíais en esos comienzos? ¿Qué era aquello que, si tenéis que decir una o dos cosas que sobresaliera por encima de todo, que anhelabais conquistar, qué era?
Promover una... o recuperar, porque yo creo que esto existía, somos sociales, recuperar una cultura solidaria de barrio. Eso es lo que buscamos. En esencia, que las personas... Eso es, que las personas pensemos en que podemos ayudar a nuestros vecinos. Esto es lo que nos mueve.
¿Cómo funciona Farma Solidaria? ¿Cómo es, Alberto, cómo es esa ayuda que ofrecéis? ¿Aseguráis en qué consiste? Yo decía al principio que las farmacias que la integran hacen cadena con trabajadores sociales para ayudar a vecinos que viven solos o en situación vulnerable. Pero explícanos cómo es este proceso.
La operativa. Vale. Trato de simplificarlo porque es complejo. Lo que tratamos de hacer es facilitar que cualquier farmacéutico que quiera echar una mano a las personas de su barrio lo pueda hacer. Vale. Esto es lo más importante.
¿Cómo?
¿Cómo lo hacemos? Lo que hacemos es, un farmacéutico, imagínate, pongo un ejemplo.
Que tenga esa intención, que puede no tenerla, por motivo que sea. Pero
sí,
no,
o cada uno tiene la manera de ayudar que quiere,
exacto,
¿no? Entonces, un farmacéutico que quiere hacer esta labor y cuenta con nosotros, en ese momento lo que hacemos es conectarnos directamente con el software, con el programa de gestión de la farmacia.
Uh-huh.
Y esto es algo que ya de entrada tenemos que explicar, porque a nadie le gusta que entres a ver qué es lo que tienes dentro de casa.
A ver dónde vas.
¿Vale? Pero para nosotros es fundamental, y ha generado alguna barrera, y alguna conversación incómoda, pero es fundamental el poder trazar cada céntimo, por el tema de la transparencia, ¿no? Que nosotros queremos dar, ¿no? Entonces, nos conectamos al programa de gestión de la farmacia, damos de alta los códigos desde el punto de vista fiscal, legal, de forma que podamos luego justificarlo todo, y empezamos a rastrear todas las ONGs que están trabajando en el entorno de esa farmacia y asociaciones. De esta manera, esas organizaciones que ya conocen casos y familias y personas que necesitan ayuda, nos lo cuentan a nosotros, establecemos, digamos, como una batería de proyectos para poder lanzar en esa zona, se los presentamos al farmacéutico y el farmacéutico va planificando cada uno de esos proyectos. Cambiamos de proyecto más o menos cada 3-4 meses. Y cada proyecto lo que implica, pues, es un informe de ejecución, un informe de consecución de proyecto para la farmacia, material de comunicación para el barrio. Llevamos a la ONG a la farmacia para que le explique al farmacéutico y a todo su equipo lo que hace esa ONG, lo que está haciendo, para dónde va a ir el dinero, de manera que no sea pedir por pedir, sino que el equipo de la farmacia sabe perfectamente para quién está pidiendo, aunque siempre se trata de forma anónima. Y cuando cerramos el proyecto, entregamos el 100% de la recaudación y la ONG ejecuta el proyecto que hemos acordado, también garantizando que el 100% de lo recaudado va para ese proyecto que hemos acordado.
Vale. ¿Cómo son estos proyectos? ¿A quiénes ayudáis especialmente? ¿Y si hay algún requisito o condición que se debe dar para, además de lo que has comentado?
Tenemos una línea roja, que son los productos de la farmacia. Nosotros no canalizamos proyectos para leches infantiles, para temas de dermocosmética o medicamentos, ¿vale? Esto es, siempre me gusta aclararlo, porque queremos evitar la suspicacia, que a veces ya sabes cómo somos, ¿no?
Sí.
De pensar que una farmacia está recaudando para sacar productos que ya vende, ¿vale? Entonces, eso es una línea roja, no hacemos nada de eso. Entonces, ¿qué tipo de proyectos hacemos? Hacemos proyectos de carritos de bebé, por ejemplo, para mamás que han perdido ya todas las ayudas o las han utilizado y no tienen dinero para un carrito de bebé que hemos comprado. Silla de ruedas para un enfermo de ELA, varias veces, ¿vale? Una rampa de accesibilidad cerca de una farmacia para personas con sillas de ruedas que no podían pasar por un tramo.
Sí.
Y eso lo hemos hecho. Hemos pagado ocio para niños con síndrome de Down, porque el ocio es muy importante para este colectivo. Hemos pagado desayunos para niños en situación de vulnerabilidad, familias, ¿vale? Material escolar. Muchas cosas. Eso es lo que, este tipo de proyectos es lo que hacemos, ¿no? Entonces, por un lado, o nos apoyamos en las ONGs que ya detectan estas necesidades y evalúan a estos beneficiarios, o bien la farmacia levanta la mano.
Claro.
Y dice, tengo un caso, una persona mayor que se ha quedado viudo, que se ha quedado viuda, que está solo y notamos que está en caída libre, ¿vale? Que sus hijos no viven con él o que están fuera, ¿no? Entonces, en estos casos lo que hacemos es utilizar a nuestros trabajadores sociales. Evaluamos a la persona, igual que lo hace Servicios Sociales, ¿vale? Pero sin tener que esperar 6 meses a que lo hagan. Entonces buscamos ayudas que tienen derecho las personas mayores a muchas ayudas que no conocen. Entonces les buscamos esas ayudas, facilitamos tejer red con el trabajador social del centro de salud de esa persona, porque todos los centros de salud tienen trabajadores sociales, y lo que de alguna manera intentamos pues es facilitar que esa persona pues tenga un poco de mejor calidad de vida. ¿Vale? Y eso es lo que hacemos.
Decía antes, pequeño equipo, gracias a la automatización, a la tecnología, son más de 250.000 donaciones en farmacias, convenios con más de 100 ONGs. ¿Cómo es ese equipo que tenéis? Me gusta también detenerme un momento ahí, cómo funciona y cómo fluye todo con esa automatización y con la tecnología citada.
Vale, pues el equipo, pues básicamente la ONG la fundamos codo con codo con Yolanda Tella Eche, que se quería jubilar, farmacéutica, que había hecho muchas cosas importantes por el sector, y le dije: Yolanda, tú no te puedes jubilar.
No te puedes jubilar.
Vamos a crear una ONG que merece la pena, que no existe en España y que las farmacias pueden hacer una labor importante. Y se sumó al momento y ha estado 3 años, ahora hemos cambiado de presidenta y ha entrado Ángela González, que es farmacéutica titular de farmacia en Madrid, Farmacia Congosto. Y poco más, hemos tenido diferentes personas que nos han ido ayudando en estos 3 años, personas que hemos ido pudiendo contratar, pero el equipo no ha pasado de 3, 2, 3, 4 personas.
Yeah.
Entonces, lo que comentas es fundamental, las automatizaciones. Cuando nosotros creamos un proyecto en nuestro sistema, automáticamente en una tablet que ponemos en las farmacias se actualiza toda la información. Entonces, la farmacia está mostrando la recaudación que está en tiempo real recogiendo, ya sea en cash o ya sea con tarjeta de crédito, con qué proyecto es hacia dónde va a ir el dinero recaudado, y automáticamente generamos todos los informes cuando termina un proyecto. El informe de ejecución sale automático. El informe para la farmacia, que le decimos cuál es toda la recaudación que ha conseguido, cuánto por la mañana, cuánto a mediodía, cuánto por la tarde, cuánto es la recaudación de cada una de las personas de su equipo. Porque cada persona de su equipo en el mostrador tiene un número en el CRM suyo, en su software. Entonces trazamos la implicación de cada persona del equipo para que el farmacéutico también pueda manejar la solidaridad dentro del equipo y promoverla, ¿no? Generamos un material de comunicación, generamos un cheque. Todo va de forma automática.
Decís también que convenios con más de 100 ONGs. ¿Cómo es estos convenios? ¿Qué tiene que tener una ONG para trabajar con vosotros?
Bien, pues tiene que tener primero ganas de sumar, ¿vale? Nosotros lo que estamos abiertos es a cualquier ONG que esté dispuesta a que el 100% de la recaudación vaya para el proyecto. Esta es nuestra mayor exigencia. Hay ONGs que quieren hacer todo ellas mismas, no quieren, digamos, colaborar, y nos hemos encontrado de todo, ¿vale? Este sector es como cualquier otro sector, ¿vale? Pero la prueba de que la mayor parte de las ONGs están dispuestas a sumar es estos más de 100 convenios que hemos firmado, ¿no? En 3 años. Hemos firmado convenios con Caritas Española, con muchísimas diocesanas, con Mensajeros de la Paz, con bancos de alimentos, con Fundación Síndrome de Down, con Dale Candela, con un montón de ONGs que ven en Farma Solidaria la oportunidad de difundir lo que ellos están haciendo y recaudar para proyectos que ellos tienen detectados y beneficiarios a los que ellos apoyan, ¿no? Son casi 300.000 ya las donaciones que tenemos.
Con eso voy, son todas esas donaciones, convenios con las ONGs. ¿Qué se puede donar? Para quien nos esté escuchando, ¿qué se puede donar ahora? ¿A dónde hay que acudir especialmente a llevarlo? ¿Qué se necesita más también, Alberto?
Se necesita, yo te diría, incrementar, nuestra obsesión es incrementar la base de farmacias solidarias, es decir, que la población, cuando vea el logo de una de Farma Solidaria en una farmacia, identifique que en esta farmacia puede dejar los centimillos o el dinero que quiera. Hemos tenido donaciones de 300 euros, tuvimos una de 1.000, ¿vale?, de una señora que se enteró en Murcia, en un pueblo, que la farmacia estaba ayudando a la gente del pueblo y dejó 1.000 euros. Nos volvimos locos. Pero normalmente son pues las pequeñas donaciones del redondeo. Ten en cuenta que en las farmacias entran todos los días cerca de 3 millones de personas. Nuestro sueño es pensar en esas 3 millones de donaciones diarias, que es irreal llegar al 100%.
Sí, pero bueno.
Pero con poquitas farmacias hemos conseguido esas 300.000 donaciones. Entonces, solo recogemos dinero, ¿vale? No recogemos productos, o sea, buscamos la máxima eficiencia y lo que se suele decir en el mundo de la empresa, ¿no? La escalabilidad.
Sí, eso es.
Entonces,
sí.
Gestionar productos es más complicado. Nosotros gestionamos dinero, transferimos el 100% de ese dinero con ONGs que ya están trabajando en cada uno de esos barrios. Y lo que buscamos es que la gente lo sepa, que la gente apoye a esos farmacéuticos que están haciendo esa labor en esos barrios y que el mayor número de farmacéuticos se sumen.
Decís muy claramente que ayudáis a personas que necesitan ayuda, lo hemos repasado y has informado de ello, que todos los proyectos son de cercanía, que el 100% de cada donación va a cada proyecto solidario, que hay 0% de comisiones por el camino. y que todos los cargos también, de esto lo destaco, de la Junta Directiva no son retributivos vuestros.
Correcto.
¿Qué es lo que os hace, Alberto, seguir, continuar, levantaros cada mañana con este proyecto? ¿Por qué merece tanto la pena el esfuerzo que me decías al principio, antes de entrar en el estudio, el ánimo y toda la generosidad que ponéis?
Yo te diría que es un tema de propósito de vida. Quizá cuando vas cumpliendo años, envidio a la gente que se da cuenta antes. Pero según vas cumpliendo años te vas dando cuenta de qué es lo importante, yo creo, en la vida. Y lo que queremos es ser eslabón y tratar de ayudar y colaborar con el mayor número de personas posible. Y esto es lo que nos mueve, este es nuestro fuego interior y vamos a luchar, y todas las personas que estamos trabajando en la ONG, esto lo tenemos clarísimo. Vamos a luchar porque el mayor número de personas se impliquen a ayudar a otras personas y que miremos al vecino un poquito más. Y esto es lo que nos mueve cada día.
¿De qué estás más orgulloso en estos 4 años, desde que empezó Farma Solidaria?
Es difícil de decir. Yo te diría que estoy orgulloso de estar donde estoy hoy. ¿Vale? Me parece increíble, porque cuando empiezas una historia no visualizas, por mucho que hagas planes de cómo crees que van a ser en 3, 4 o 5 años, no te imaginas las vivencias que vas a tener. La cantidad de conversaciones, la cantidad de gente estupendísima y gente súper implicada que he conocido. Estoy orgulloso de todos los farmacéuticos que deciden en sus farmacias hacer esta labor, dedicar tiempo, implicar a sus equipos. Y te diría que estoy orgulloso del apoyo también que tengo en casa.
Importante.
Porque sin ese apoyo, muchas veces te faltaría un poquito de fuerza.
¿Hay algún caso de alguien al que hayáis ayudado, o más de uno, si quieres citar varios, que te haya impactado, que hayas dicho, ojo, esto está mereciendo la pena porque hemos ayudado tanto, y también a esta persona o este grupo de personas o a este ciudadano, a este vecino?
Es verdad que a nosotros nos llega de forma anónima, también a través de las ONGs. Sillas de ruedas para enfermos de ELA, esto es algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos con la colaboración con Dale Candela. La mamá que le compramos el carrito de bebé porque ella decidió dar la cara y fue a la farmacia a dar las gracias. Entonces tenemos y sabemos quién es esa persona y se acercó a la farmacia a dar las gracias. Entonces esos momentos... son increíbles, ¿no? O por ejemplo el caso de... Esto fue una señora que decidió ayudar, que bajó con una cajita con un montón de monedas a la farmacia para darle las gracias y entregar todas las moneditas que había ido guardando desde que se enteró que la farmacia estaba haciendo esa labor en una farmacia aquí de Madrid. Entonces, estos pequeños gestos o estas pequeñas experiencias son las que, te hacen conectar, ¿no?, con la humanidad de la gente.
¿Qué retos tenéis? Siempre pregunto en el corto o medio plazo. ¿Cuál es un poco vuestro anhelo, vuestro objetivo? ¿Qué decís? ¿Queremos esto?
En el corto plazo, en el 2025.
Eso,
tenemos aquí, sí. Tenemos un reto, vamos a abrir delegaciones.
Mira.
Que para nosotros es un hito importante. Ha habido farmacéuticas que han levantado la mano para ayudarnos a crear delegaciones en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, en Canarias y en Aragón.
Qué bueno.
Esto para nosotros es importantísimo, abrir delegaciones, porque necesitamos conocer más de cerca cómo podemos ayudar localmente, y desde una oficina o por teléfono pues llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Entonces, con ese apoyo local, yo te diría que el 2025 es nuestro gran reto, y soñando un poco, yo siempre digo lo mismo: 4.000 farmacias.
4.000.
Vamos a por 4.000 farmacias haciendo esta labor, porque con 4.000 farmacias toda la población tendría un sitio cerca para poder apoyar localmente y se conocería más la iniciativa. Entonces, que la gente recupere o lo tenga más presente, que haya más conversaciones sociales, no tanto, que también es importante, empresa, fútbol y política, pero que hablemos más de lo que estamos haciendo. Yo hace poco, una anécdota, si me permites.
Sí, claro.
Hace poco, mi mejor amigo de la infancia me comenta que él lleva siendo voluntario desde hace 20 años en un comedor social, y yo no lo sabía.
Mira.
Digo, ¿cómo puede ser? Hablamos poco de lo que podemos hacer, hablamos poco de lo que hacemos a nivel social. Parece que no es, creo que no es como, no sé, guay comentarlo,
sí,
¿no? No es bien visto,
sí,
no,
sí.
No es cómodo, ¿no? Sacar esa conversación.
No es cool, que se dice ahora.
Parece, sí. No es cool, parece que, sí, sí. Que como que quieres ponerte una medalla si estás haciendo algo, y yo creo que no es ponerse medallas, yo creo que es generar conversación.
Exacto. creo que eres un buen termómetro. Esta pregunta la hago a veces también a gente que ayudáis, que apoyáis, que estáis en este tipo de proyectos. ¿Qué opinión tienes de la sociedad actual? ¿Te gusta? ¿Te convence? ¿Es suficientemente generosa, empática, suficientemente piensa en los demás? ¿O hay que mejorar? ¿O estamos bien? ¿Estamos notable? ¿Estamos suspensos? ¿Estamos aprobados?
Tocas hueso. Eso es una pregunta muy humanística, ¿no?
Yo debo hacerla.
Willy, yo te diría que soy optimista, creo en la gente.
Vale.
Y lo que pienso es que nos tienen despistados.
¿Quiénes?
Hay demasiado, creo, demasiado ruido, demasiado control global, distracción, crisis económicas, que vete a saber dónde llegan, demasiada desinformación también, demasiada confusión, estamos todos preocupados, estamos todos... Y no creo que tampoco sea casual, ¿vale? Yo no creo en eso, sinceramente, por cómo creo que es el ser humano, ¿vale? Entonces, creo en las personas y creo que el ser humano siempre tira hacia adelante y encontraremos la manera de ayudarnos más.
Es la España sensible, es la España generosa y es la España solidaria, que tantas veces en estos 7 años hemos recordado como ejemplos como el de Farma Solidaria. Repito, las farmacias que la integran hacen cadena con trabajadores sociales para ayudar a vecinos y que viven solos o en situación de vulnerabilidad. Y tenía ganas de que nuestra audiencia les conociera hoy en el programa, de la mano de su secretario general, Alberto Gómez. Gracias, Alberto, por haber estado en el programa en estos días, estas jornadas y semanas, ¿verdad?, de Navidad, donde quizás todos estamos un poco así más... Bueno, más de ayudar, más de apoyar, más sensibles puede ser, ¿no? Y,
sí, parece que todos nos sale la vena solidaria en Navidad, ¿no? Pero todo el año hace falta.
Eso, que no sean solo 3 o 4 semanas.
Eso es.
Muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias, Willy, por invitarme y gracias por este espacio.
Buenos días.
Buenos días.
En Antes de que amanezca, nunca nos despediremos sin contarte algo que alimente tu saber. En nuestra sección, siempre hay algo nuevo que aprender, un día, una pregunta y su correspondiente respuesta.
Miren, con casi 270 años de antigüedad, el zoológico de Sorbonne es el más antiguo del mundo. Está ubicado en los terrenos del famoso Palacio de Sorbonne en Viena, en la capital de Austria. Fue fundado como una casa de fieras en 1752. Alberto, antes de que termine el programa y vayamos con la cita histórica, la frase de cada día con la que ponemos broche, se nos ha olvidado comentar una cosa, que ya abandonabas el estudio, pero por favor, importante, enúncialo.
Muchas gracias, Willy. Acabamos de lanzar la campaña para apoyar a 3 grandes chefs valencianos, que son Quique da Costa, Ricard Camarena y Begoña Rodrigo, en la iniciativa Desde Valencia para Valencia, a través de la web de farmasolidaria.com/Desde Valencia para Valencia, una iniciativa donde cualquier persona puede sumarse a una mesa cero, 25 euros nada más, y ellos son garantes de que esos 25 euros van a ir directamente a ayudar al ferretero, al carnicero, a la frutera, al peluquero que ha perdido el negocio, afectados por la dana. Y es una iniciativa preciosa, donde el 100% del dinero va a llegar a estos pequeños negocios para volver a tejer pues ese tejido empresarial de la zona.
Qué bueno esto. Pues nada, enhorabuena también otra vez y has hecho bien en decirlo, que nos queda algo por decir, muy importante. Todo el que quiera ayudar, recordemos
farmasolidaria.com/Desde Valencia para Valencia.
Gracias, Alberto.
Muchas gracias. Jesse's got a plan, Jesse wants to run away. In any way she can, she'll go by car, she'll go by train. And she's slowly falling, lost and stolen, frozen. She said these feelings, they haunt me.
Hoy nos despedimos con una cita histórica que enunció el periodista y poeta argentino, mundialmente conocido por su poema épico Martín Fierro, José Hernández. José Hernández falleció, bueno, primero nació en 1834 y falleció en 1886. José Hernández dijo lo siguiente: no hay tiempo que no se acabe, ni tiento que no se corte. Anywhere but here, please take me somewhere new. And she's slowly falling, last and stolen, frozen still. She said these feelings, they haunt me. No hay tiempo que no se acabe, ni tiento que no se corte. José Hernández, periodista y poeta argentino que falleció en 1886 y es con quien hoy cerramos el programa en este miércoles 11 de diciembre. Abríguense, abríguense, y quien esté ya trabajando, esté empezando esta jornada casi las 7 de la mañana que son, o esté fuera por trabajo, por el motivo que sea, ahí bien, bien abrigados, como digo, en una jornada que va a ser muy fría en la mayor parte del país, de la nación española. Miguel Barderas en dirección técnica y servidor se despiden con un muy afectuoso saludo. Hasta mañana. Hasta entonces. Cuídense.
Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
Son las 7 de la mañana.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CDT para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CDT. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.